Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Que empiece la función, se desborda la imaginación. Qué grande es el cine y qué grandes todas las actrices. Todo es un gran guiñón. Unos son marionetas y otros tiran de las cuerdas. Unos son marionetas.
Sexto Festival Internacional de Escuelas de Cine comienza mañana, va hasta el 21 de agosto, con proyecciones en Cinemateca y alguna también en la Sala Zitarrosa. Como les decíamos, esta selección incluye 49 cortometrajes. Podría haber puesto 50, che, 49 me dejaron ahí. No me ponen, el TOC me hace mal, ¿viste? 49 me hace mal. Bueno, 49 cortometrajes de ficción, no ficción, animación, realizado por estudiantes de 44 escuelas de cine de 28 países, incluido, por supuesto, Uruguay. Una selección de un bruto que creo que fueron 600 cortos, creo. Creo haber entendido que eran como 600 cortos. Y todos estos números ya me producen mucho estrés solo de leerlos. Así que me imagino lo que debe haber sido tener que organizar todo esto. Desde marzo de este año se está con esta preselección, que además es una preselección que tiene unas características muy interesantes. Ya lo vamos a hablar, porque está sentado con nosotros nuestro queridísimo amigo Enrique Buquicchio, director, productor, curador, programador del Festival Internacional de Escuela.
Proyeccionista, me falta.
Te falta barredor del piso.
¿Cómo andas, Caro? Un placer. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Mucho estrés, me decías que este año justo no.
No, la verdad que no, este año más relajado. Pero sí, venimos, la verdad, con todo en marcha. Siempre hay detalles de último momento, por supuesto. Invitados que llegan sobre la hora, pero eso es algo habitual.
Sí, claro.
Y por suerte, en lo que tiene que ver con la programación, los materiales que se van a proyectar, y que esto obviamente es lo más importante que hay que tener a tiempo, venimos bien.
Sí. Bueno, ¿es verdad que hubo un bruto como de 600 cortos?
Sí. 600 cortos de todo el mundo, exactamente.
¿Cómo es el sistema de cómo te los envían? ¿Cómo es la selección? ¿Cómo, bueno, llegamos a estos 49 sí, cortos que van a integrar el festival?
Sí, es un proceso de prácticamente 6 meses. Abrimos la convocatoria a fin de año. Este año la abrimos un poquito después de las vacaciones, de hecho, a principio de enero. Y dura más o menos 4 meses hasta abril, mediados de abril, la convocatoria internacional. Para la convocatoria nacional de Uruguay, damos un poquito más de plazo hasta junio. Porque son menos escuelas, menos cortos, etcétera. Igual este año tuvimos un récord de cortos uruguayos, más de 50, wow, que no es habitual, lo cual hizo que la selección fuera un poquito más compleja.
Ardua, claro.
Y bueno, y después el proceso de inscripción es a través de una plataforma online que se llama Film Freeway, que es una plataforma que sirve para eso, justamente para inscribir películas para festivales o para que los festivales recepcionemos las películas inscriptas, ¿no? Se hace una convocatoria internacional se hace públicamente a través del sitio web de la ECU y de las redes de la ECU, pero también la hacemos a través de SILECT, que es la Asociación Internacional de Escuelas de Cine de la que formamos parte, y FEISAL, que es otra asociación internacional, Federación Internacional de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina. Y bueno, y ellos a su vez lo desparraman entre sus escuelas miembros, que son escuelas colegas. Y
después que llegan esos 600 cortos,
después que llegan esos 600 cortos, hacemos primero una revisión técnica desde el equipo de programación de la escuela, que cumplan con los requisitos, que es básicamente constatar que es una escuela de cine, constatar que es una escuela de cine y un cortometraje hecho en el ámbito terciario, universitario o no, pero terciario, y que, bueno, que tenga la duración máxima de 30 minutos, que sea del 2020, en este caso, del 2025 para acá, no anterior, etcétera. Una vez hecho ese filtro, que siempre hay una limpieza mínima que hay que hacer, esto está buenísimo contarlo, preselección la hacen estudiantes de la escuela. O sea, el trabajo grueso de preseleccionar ese material.
Eso lo hacen es buenísimo.
Estudiantes de la escuela, de la carrera de realización. Es algo que antes no hacíamos. Antes nos estábamos locos. Lo hacíamos entre dos o tres personas.
¿Y desde cuándo la selección de la preselección la llevan adelante los alumnos?
Y
de la escuela?
Hace 3 o 4 años. Fue en pandemia cuando explotó la inscripción, por la pandemia, supongo yo, porque en ese momento era gratuita la inscripción. Siempre fue gratuita la inscripción al festival, pero claro, nos pasó en la pandemia que con la explosión de lo virtual y lo online, teníamos más de 2.000 inscripciones. Era imposible procesar entre 2 o 3 personas 2.000 inscripciones, ver todos esos cortos, más allá de que había cortos que no aplicaban por un tema de reglamento. Uh-huh. Igual, estamos hablando de miles de cortos. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que nos estábamos perdiendo de un activo humano muy rico, que eran los estudiantes becarios. La escuela tiene un programa de becas parciales, por el cual los estudiantes se les asignan tareas a lo largo del año en diferentes áreas de la escuela. O sea, nos ayudan de alguna manera en la gestión de la escuela a cambio de esas becas parciales. Y una de esas tareas es, en este caso, la preselección del festival. Y además es muy interesante que lo hagan, porque de alguna manera el festival termina siendo un reflejo de lo que a ellos más les interesó.
Claro, ¿no? Que son sus pares, ¿no? En definitiva.
Claro, exacto. Ellos de alguna manera están evaluando los cortos hechos por sus pares del resto del mundo. Entonces, claro, a nosotros nos termina llegando una preselección, que en este caso, no tengo la cifra exacta, pero que haya sido la mitad, ¿no? De esos 600, probablemente 300 o un poco menos fueron los que pasaron
ese filtro
a la selección final. Y de esa selección final, que ahí sí la hacemos el equipo de selección de la escuela, elegimos los, en este caso, 49 cortos.
Bien. ¿Y hay alguna regla de proporción entre ficción, no ficción, animación, países?
No hay una regla exacta. Sí es cierto que la ficción es en general el mayor porcentaje de cortos que recibimos, y eso se refleja en la selección final. Te diría que no el 50, pero capaz que sí, el 50% de los cortos seleccionados son ficción, un 30% son no ficción o documental, y un 20 o 15% son animaciones. Lo que sí siempre reservamos es una quinta parte de la programación, que en este caso son 10 cortos, para Uruguay. O sea, bien, una quinta parte de la programación son cortos uruguayos.
Bien. ¿Y el jurado? 2 jurados, uno profesional y uno estudiantil.
Sí, exacto. De vuelta, ahí históricamente había un solo jurado, que era profesional, entre comillas. Estamos hablando de gente que se dedica al cine ya formada profesionalmente, o académicos, docentes, etcétera.
Y al año siguiente, cuando veía tu número en el celular, te cortaban, porque no querían saber de nada. ¿Te imaginas?
¿Los jurados?
Claro, imagínate ver una cantidad enorme.
No, le gustaba la tarea. Por suerte nunca nos costó encontrar jurados, la verdad, por suerte.
Pero qué trabajo.
Es mucho trabajo,
¿no?
Sí.
Es mucho trabajo.
Sí, sí. Es un trabajo además que se valora, se paga, cosa que no es habitual.
Claro.
Te voy a decir la verdad.
Sí, sí, sí.
No todos los festivales pagan a sus jurados. El nuestro sí, siempre. Por lo menos desde que yo estoy a cargo, porque es una tarea, o sea, es un trabajo, y se lleva
muchas horas
a lo largo de más de un mes, porque la selección se termina a principios de julio, o sea que están un mes viéndolos online. Los cortos, ¿no? Y hace unos años nos pasó que los gurises de la escuela se quejaban de los fallos del jurado profesional. No les gustaban los premios, decían, no, esta película no es la que tendría que haber ganado esta otra, bla, bla. Las cosas que
misiones
hacemos todos.
Generacionales, quizás, puede ser.
También, distintas generaciones. Por supuesto. Y bueno, y a partir de escuchar ese comentario recurrentemente año tras año, dijimos, bueno, que exista un jurado estudiantil que los represente y que ellos elijan sus propios ganadores. Y todos los años invitamos, hay un cupo que está reservado para la ECU, un estudiante de la ECU, que obviamente todos los años cambia, y los otros 2 cupos los invitamos a instituciones de acá de Uruguay, tanto públicas como privadas, todos los años a una distinta, van rotando.
Este año ORT y UTU.
ORT y UTU, la Tecnicatura Audiovisual de la UTU, exactamente.
Genial.
Y además es maravilloso, es muy lindo ver, no tanto durante el proceso porque no los vemos, pero en la reunión final, que habitualmente la tienen o en la ECU o en la propia Cinemateca, ver cómo la seriedad con la que se toman la tarea.
Sí,
el año pasado el jurado estudiantil estuvo 3 horas reunido.
Fundamental.
3 horas reunido, fundamentando y discutiendo entre ellos el fallo. Es maravilloso.
Gracias. Buenísimo. Eso está bueno porque en realidad te pone a tono con lo que vas a trabajar también después, ¿no?
Claro, obviamente. Claro. Ser jurado, el hecho de ser preseleccionador, que es lo que hacen este equipo de 20 gurises, ya está buenísimo.
Te da un ojo bárbaro.
Claro, exacto. Es una forma de entrenar el ojo crítico,
sí,
¿no?
Claro.
Y de ser jurado un poco más, porque tenés una selección más pequeña, más rigurosa, y de esa relativamente pequeña selección bueno, hay que ponerse de acuerdo en cuál es la mejor ficción, el mejor documental, la mejor animación, el mejor corto uruguayo. Y no es fácil, a veces no es fácil.
Obvio.
Y a veces hay coincidencias, pero mayormente diferencias entre los dos jurados también.
Los países son 28.
28 países este año.
De Alemania hasta República Checa, pasando por Suecia, por Marruecos, por Guatemala, por Hungría, o sea, India.
Casi todos los continentes, creo que este año no hay nada de Oceanía nada más, pero después todos los continentes están representados.
Impresionante, sí. Impresionante.
Y hay dos países este año, justo los que, dos de los que nombraste, que habitualmente no están, porque no solemos recibir muchas inscripciones, que son Marruecos y Guatemala. Que nos alegra mucho siempre que podamos incluir cortos de países que no siempre están representados. Hay algunos que son clásicos y están siempre. Argentina, Francia, España, Alemania. Claro. Porque tienen muchas escuelas y de gran nivel de producción.
Claro.
Y cuando aparecen así, cuando podemos seleccionar cortos de países que habitualmente no están, nos alegra mucho.
Y estos cortos siempre son, yo decía en general, la puerta de entrada de la profesionalización de los directores y directoras del futuro,
y
¿no?
Sí,
en general, o empezaste haciendo cortos o videoclips o las dos cosas,
claro,
¿no?
Claro,
es así.
Claro. En las escuelas de cine además es el formato que más se trabaja, ¿no? El cortometraje por razones obvias de escala de producción, de tiempo, de rodaje, etcétera, ¿no? Estamos hablando de rodajes de, en el caso de la ECU, los cortos de egreso, por ejemplo, se ruedan en 4 días. Es algo, digamos, asimilable para un estudiante que se está formando y para una escuela también como casa de producción. Entonces, en general, las producciones que se filman en las escuelas son cortos.
Sí, sí.
Hay algunas pocas escuelas que tienen programas de largometrajes, pero son muy pocas. Y sí, son, como bien decís, es, sobre todo los cortos de egreso, ¿no? Que es, la mayoría de los que seleccionamos suelen ser cortos de egreso, no todos, pero en general lo suelen ser, y sí, son la carta de presentación.
Para lo que vendrá,
claro,
¿no?
Después de esto hay gente que sigue haciendo cortos, que está buenísimo, sí, y es súper valioso, y hay gente que se lanza al largometraje, y el corto es de alguna manera la carta de presentación que uno pone en la carpeta de proyecto cuando presenta un fondo o a una productora. Y
sí, estamos acostumbrados a ver directores o directoras con óperas primas que ya tienen 2 o 3 cortos en su haber, ¿no?
Claro.
Eso es así, por eso es tan valioso estas instancias, porque además te permite ver qué están haciendo los otros,
exacto,
los que están allá, acá.
Exactamente, qué temas les preocupan, qué propuestas narrativas y estéticas plantean, ¿no? Se ven cosas interesantísimas, de verdad, algunas innovadoras, realmente,
claro,
¿viste? En todos los géneros. Y eso es muy inspirador también para los chiquilines de acá, porque en definitiva el festival lo hacemos para los estudiantes de cine y audiovisual de acá de Uruguay.
Sí, sí, claro.
No solo de la ECU, de todas las escuelas, de todas las instituciones que vienen al festival, participan en las charlas y en las proyecciones. Y una cosa muy linda que pasó, yo capaz que ya se los comenté, no recuerdo, pero una cosa que viene pasando últimamente es que en los proyectos de egreso de la escuela, que tienen que fundamentar y presentar una carpeta de proyecto con referencias, empiezan a aparecer en los últimos años como referencia cortos de otros estudiantes que vieron en el festival.
Ah,
y eso es divino.
Mira.
O sea, obviamente aparecen también películas de directores consagrados,
claro,
obviamente,
sí, sí,
pero también aparecen...
Pero esa alimentación está también.
Sí, como que en el festival vieron un corto que los motivó o que les permitió pensar que les podía servir como referencia para el corto que quieren filmar.
Yo siento además que en estos últimos años como que la difusión del festival es mayor. No sé por qué me da la impresión de que ha ido sumando adeptos.
Sí, 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 puede ser.
Y hay más, también capaz que hay más alumnos, no sé, pero me da la impresión de que...
Lo que noto, y creo que es algo en lo que de vuelta influyó un poco la pandemia y la posibilidad de hacerlo online, el único año que lo hicimos online, que fue el 2020, y por suerte el único, porque no está bueno hacer un festival online.
Sí.
El festival es un lugar de encuentro,
claro,
básicamente, ¿no?
Obvio.
Además de la posibilidad de ver en pantalla grande, es un punto de encuentro, y el hacerlo online... Fue raro, pero al final salió bien. Pero yo creo que ayudó a darle una difusión extra al festival, que ya venía teniendo, pero en un circuito más bien limitado,
claro,
de escuelas de cine. Y la verdad que sí, yo siento que hay como mucho interés en participar, que los chiquilines de acá y de otros países, una vez que quedan seleccionados, lo difunden, lo replican, lo comparten. Bueno, les pedimos que lo pueden ver ya en el Instagram de la escuela, les pedimos a los que no pueden venir, obviamente, porque viven lejos, que manden un videito de presentación de su corto y de sí mismos.
Contando de qué va.
Y está genial. Por ejemplo, hay casos de directores que ya participaron en ediciones anteriores con otros trabajos, ¿no?
Claro.
Y lo cuentan, y está genial.
El jurado profesional está integrado por la directora y docente Clarisa Navas de Argentina, uh-huh, el director y docente Marcus Vetter de Alemania, uh-huh, y el director, guionista y productor docente Diego Fernández Puyol, que además después, más tarde, vamos a hablar de un corto que hizo,
¿verdad?,
con sus alumnos, que es aquí, de aquí de Uruguay. Pero además ellos son parte de un ciclo de charlas que va a haber.
Además, los tres participan en las actividades paralelas, es verdad, sí. Que el festival también, además de proyectar cortos, siempre ofrece, sobre todo los tres primeros días, actividades más de corte académico, si se quiere. Son básicamente encuentros que a veces tienen la forma de masterclasses, a veces son una mesa redonda, a veces son algún taller, pero en este caso son dos masterclasses que son de Marcus Vetter y de Clarisa Navas, con dos encares muy diferentes, además, porque son cineastas con perfiles muy diferentes. Marcus, que es alemán, tiene una obra muy interesante. Tiene una trayectoria como de 20 años en cine documental,
¿no?
Sí, puramente documental. Y es docente, además, docente de cine documental. Y va a dar una charla sobre encontrar la historia. O sea, ¿qué tema merece una película, básicamente?
Nada menos.
Pensando en el género documental específicamente, ¿no?
Claro.
¿Cómo encontrar una historia? O cómo encontrar una historia y decidir que vale la pena hacer una película sobre eso, ¿no? Una historia o un personaje, con una historia, por supuesto. En el caso de Clarisa, tiene un abordaje del cine muy, muy, muy interesante. Quienes hayan visto su última película, que es El Príncipe de Nanagua, una película documental de 4 horas, filmada en tiempo real a lo largo de 10 años,
wow,
siguiendo la vida de un chico paraguayo de un pueblito de la frontera con Argentina, una especie de boyhood documental.
Sí.
Ella ha hecho ficción, ha hecho documental, también es docente, ella viene de Corrientes, Argentina, y va a dar una masterclass sobre su abordaje del cine.
Su forma de trabajar, claro.
Sí, su forma de trabajar, sí, sí. Su pensamiento en torno al cine. Va a estar moderada por Soledad Castro de Lazaroff, que es egresada de la ECU.
Quiere decir que es muy joven. Nació
sí,
en el
sí,
año
sí.
89.
Es muy joven,
o sea,
exactamente. Sí, sí.
Ya tiene una carrera interesante, ¿no?
Muy interesante. Bueno, su última película tuvo un premio en Visión Durril el año pasado, que es un festival de cine documental muy prestigioso. Y finalmente el jueves es una mesa redonda sobre inteligencia artificial y su impacto en la industria audiovisual. Es algo que no podemos evadir.
¿Qué tema? ¿Hay algún corto con inteligencia artificial?
No hay, ¿no? Por lo menos no que los hayamos detectado y no que se haya declarado.
Y no hay ninguna regla respecto.
Hasta el momento no. La verdad que no hay ninguna, no hay ningún capítulo, ningún inciso en el reglamento que haga mención a eso. Probablemente para el año que viene sí lo haya. Más que nada para atajarnos. No es que estemos en contra de, ¿no? Y de hecho esta charla tiene un poco también. La excusa de tener esta charla es ponernos a pensar un poco qué quiere decir la inteligencia artificial en el cine, que algo más o menos ya intuimos, pero poder intercambiar ideas, temores, presagios también sobre lo que se nos viene, ¿no? Lo que está pasando ya y lo que se nos viene.
Sí.
Y sobre todo lo que se nos viene en las escuelas de cine, porque también es todo un tema, ¿no? No solo en cuanto a la producción de material, sino también de trabajos escritos, ¿no? Cada vez más nos pasa con los docentes que tenemos que pensar, bueno, ¿y seguimos mandando trabajos domiciliarios escritos? Hay docentes que detectan cuando
sí.
No es el alumno el que escribió eso.
Sí, sí, y cada vez va a ser más difícil.
Y cada vez va a ser más difícil.
Sí, claro.
Pero yo tampoco estoy convencido que la prohibición sea el camino, ¿viste? De verdad.
No,
es algo
de hecho, dentro,
a debatir.
Dentro de esta mesa redonda está Diego Fernández, que hizo este corto con sus alumnos,
claro,
de Delmira Agustini, que en realidad lo que hizo fue revivir a Delmira Agustini,
claro,
en un corto animado, digamos, para recorrer un poco su
claro,
vida, ¿no? Obviamente podría haberlo hecho con una actriz que se parezca a Delmira Agustini o personificarla de alguna manera.
Claro.
Bueno, eligieron...
Es otro camino.
Claro, pero... sí, eligieron eso y bueno, y son todos grandes desafíos, ¿no?
Sí.
En lo que tiene que ver también con, no solo con la realización, que quizás sea lo... Quizás no sea tan importante eso como como los fundamentos creativos, ¿no? Cuando vos te pones a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer y cómo?
Mm.
Tener esa herramienta al alcance de la mano, ¿es bueno, es malo? Es debatible, ¿no?
Es debatible, yo creo que sí. Obviamente yo tengo una opinión personal dentro de lo que sé, porque tampoco soy un experto, ni mucho menos.
Claro.
No he investigado tanto sobre inteligencia artificial, estoy ahora leyendo para la mesa que tengo que moderar, pero básicamente siento que como toda herramienta es una herramienta que puede facilitar muchos procesos, pero me niego a pensar que va a sustituir la capacidad autoral del ser humano,
claro.
Que es lo que a mí, creo que a todos nos interesa,
sí,
del
sí.
cine, ¿no?
Sí, claro,
no solo
claro.
ver una obra técnicamente perfecta, sino, bueno, alguien detrás de esa obra
tiene... Hablamos de la Odisea el otro día, ¿no?
Claro.
El tema de los efectos especiales y todo lo que es el trabajo con la computadora,
claro.
Y bueno, y Nolan no usa nada de eso, ¿no?
Son decisiones.
El
creativas.
Gigante es animatrónico, o sea, y está estupendo, realmente.
No
se extrañan las sci-fi, ¿no? Pero
total.
Bueno, nada.
Un poco todo esto nos sirve de excusa para eso, para convocar a tres referentes.
Ahí está,
expertos.
Está Javier Massa también, ¿no? Que,
Javier Massa, que
pone la parte humanística del
exacto,
tema.
Exacto, exacto. Claro. Filósofo, investigador, docente en la Universidad Católica, que trabaja mucho sobre estos temas, que nos ayuda a pensar también sobre, de algún modo, el cambio de paradigma que significa esto, o que puede significar esto. Después Diego Fernández, alias Parker,
sí. Desde
la realización, pero también desde la docencia específica de inteligencia artificial. Él conduce un taller sobre eso en la Universidad Ort. Y finalmente Dave Schneider, que es un experto postproductor de imagen, colorista, fundador de Colour, que es el estudio boutique más importante de Uruguay en materia de postproducción de imagen. También docente de la ECU y de otras instituciones, que conoce mucho a la industria y cuáles son un poco las tendencias, ¿no? que está
claro,
marcando a la
ha trabajado mucho para plataformas
muchísimo,
también.
Sí.
Claro.
Lo que tiene que ver con el acabado de las películas, ¿no? Todo lo que es la postproducción de imagen. Por eso es que ese es un área que se toca mucho con las posibilidades de la inteligencia artificial y nos parece interesante también tener su punto de vista. Y también escucharlos a los chiquilines, ¿no? O sea,
opinan,
a ellos,
claro.
Pero también debatir y conversar con los chiquilines sobre la están usando, no la están usando, les interesa, cómo imaginan el futuro del cine en el que ellos van a trabajar y donde van a crear.
El tema es que también, si cuando vos usás, que la están usando en su vida cotidiana, no cabe ninguna
duda.
Entonces, lo que tenés, una herramienta que vos usás en la vida cotidiana, después... que pase a lo profesional es un pasito nomás, ¿no?
El tema es cómo y para qué.
El tema es cómo y para qué,
claro. Va a sustituir, te va a cortar caminos que hoy de repente te llevan, no sé, 3 meses de pienso y de reescritura y de reflexión, pero ¿dónde queda tu autoría, no?
Claro.
Y al mismo tiempo hay otros caminos y otros procesos que sí, que está bueno que te lo facilite. Por ejemplo... qué sé yo, un desglose de producción, por ejemplo, que antes te podía llevar una semana a hacer.
Lo cargas todo y te lo haces solo.
Te lo hacen segundos de repente, o en minutos.
Sí, para
la producción, sobre todo para la producción independiente, que es de lo que hacemos acá, es una ganancia.
Por supuesto.
Todo indica que es una ganancia.
Por supuesto. Bueno, del 18 al 21 de agosto, se termina el 21, se sigue proyectando de alguna manera estos cortos.
Mira, sí, se termina acá en la sede central, que es entre Cinemateca y Sala Zitarrosa. De hecho, el último día es en Sala Zitarrosa.
Sí.
Con la entrega de premios terminamos. Pero estamos programando, todavía no nos podemos anunciar porque no tenemos las fechas definidas. Estamos programando una ruta de algunas exhibiciones en el interior. Probablemente confirmados los departamentos, pero no las fechas ni los lugares todavía. Colonia y Rocha. Pero seguramente agreguemos alguno más.
Perfecto.
Esto es algo que también hace algunos años estamos haciendo.
Vi un corto que está en competencia de Paysandú.
Sí. De un auto de Paysandú.
Interesante.
Que creo que es la primera vez.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Eso, la verdad que está bueno.
Y hay otro corto que no es de Paysandú, la producción es de la FIC, pero que tiene que ver, que es precioso, y recomiendo mucho verlo, lo pasamos el viernes, que se llama Ver el Mar, y es un corto sobre una escuela rural en Tacuarembó, y el seguimiento del día a día de esos gurises y de esa maestra, que se preparan para una excursión a Montevideo
a conocer el mar
por primera vez.
Qué maravilla.
Una vez eso.
Enrique, más allá... ¿premios? $9,000 en premios?
Unos $9,000, sí. En premios, sí. Que son insumos o servicios de postproducción para seguir creando, ¿no?
Excelente.
Seguir haciendo cine. Gracias a las empresas amigas que nos apoyan. ¿Las puedo nombrar?
Claro.
Musiteli, Sin Sol, La Mayor... el Mar Film Sound, Programa Cinescope, Artemisa Lab,
¿Sí?
Y la propia ECU ofrece también un taller como premio a uno de los premios a mejores cortos uruguayos.
Perfecto. Bueno, ya.
Todos incentivos como para eso, seguir haciendo cine.
Está bueno,
después del festival.
Está bueno que haya premios, además.
Claro. ¿No?
Premios que signifiquen una ayuda para seguir
totalmente,
en esta pasión.
Totalmente.
¿No? Bueno, otros cursos de la ECU, porque nos quedan poquitos minutos. Taller de guión.
Sí, talleres. Los que están abiertos ahora para extracurriculares son el taller de guión inicial, a cargo de David Esteban Cubero, que es un guionista español radicado acá, que ya tiene varias ediciones este taller y es ya casi un clásico en la ECU. Después, dos nuevos talleres que estamos lanzando por primera vez. Uno de caracterización de personajes.
¿El de maquillaje por primera vez?
Sí, extracurricular, sí. Sí, exactamente.
Pensé que ya tenían.
No, es la primera vez que lo hacemos extracurricular con Claudia González y Daniela Vallarrez, que son expertas profesionales en el tema.
Qué divertido,
Que además está pensado para que tenga este primer módulo inicial y el año que viene
un segundo módulo
más en profundidad con todo lo que tiene que ver efectos y demás.
Genial.
Así que esto está buenísimo. Y el otro que está con inscripciones abiertas es hacer la serie, que es un taller online muy cortito de 5 clases sobre cómo desarrollar un proyecto de serie, sobre todo en formato de serie web. De series
es
en general,
que se viene, ¿no?
Pero sobre todo de serie web.
Sí.
Con Joaquín Bravo, que es un realizador y guionista uruguayo que ya tiene experiencia en el tema.
5 clases online.
Online, sí.
Bueno, este es un buen disparador para quien quiera animarse a empezar a escribir.
Totalmente,
¿no?
Porque además está pasando algo que se está constatando, es que se filman muchas series en Uruguay, pero son series de afuera. O sea, servicios de producción.
Se usan los servicios de producción de acá, pero
con mucho talento uruguayo en las áreas técnicas,
claro.
en la actuación también,
pero
no en las historias ni en los guionistas. Entonces,
claro.
Un poco la idea del programa este que de temporada cero que se abrió recientemente. Y también de este taller es incentivar, obviamente con las diferencias obvias, incentivar que los guionistas y los creadores uruguayos puedan desarrollar sus primeros proyectos de series desde Uruguay.
Perfecto.
Así es.
Enrique, un gusto. Me alegro de verte tan relajado.
Muchas gracias. Mañana te cuento, pero hasta hoy.
Bueno, sí, obviamente mañana va a ser un día de locos porque arranca el festival, las aperturas siempre son, además están los invitados internacionales, nunca es fácil.
Pero está todo en marcha, por suerte, con un equipazo y con muchos becarios que nos ayudan, no solo en la preselección, sino también ahora en las horas del festival, haciendo varias cosas, sacando fotos, para el área técnica, en producción, así que somos un precioso equipo.
Muy bien.
Y con la gente de Cinemateca que también nos recibe estos 3 primeros días.
Y están en la sala grande ahora, ¿no?
Vamos a estar en la sala grande de Cinemateca, sí.
Bien,
y
¿no?
El viernes,
nadie se va a quedar afuera, que como pasó el año pasado.
Algún año nos pasó, sí.
Este,
porque sobre todo cuando proyectan cortos uruguayos, que este año es en todos los bloques de programación que tenemos cortos uruguayos.
Claro.
Y si tenemos 2 cortos uruguayos, claro, va mucha más gente porque
Obvio. Vienen
los amigos, la familia, los colaboradores, los actores.
Sí,
pero sí.
Y todo el estudiantado. Imagínate.
Y el estudiantado, claro. O sea, está bueno decir brevísimamente que para las funciones de cortos en Cinemateca hay que retirar entrada en boletería.
Sí, porque es gratuito.
Es gratuito, pero se necesita retirar entrada en boletería de Cinemateca el mismo día. Es decir, para la función de hoy, a partir de las 4 de mañana, a partir de las 4 de mañana, de las 16 horas.
Ahí está.
No se puede sacar para el día siguiente.
Cada día a partir de las 4 de la tarde para esa tarde.
Exactamente.
Perfecto.
Y no así para las charlas, que son con entrada libre hasta agotar el aforo, y para la sala Zita Rosa lo mismo, no hay que retirar entrada.
Bien, perfecto. Enrique, éxitos.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber estado acá.
Un placer, los esperamos.
Enrique Buquique, amigos, en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.